Muy buenas tardes, noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos, qué gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos encontramos nuevamente un jueves más, un jueves que va a ser de gran bendición para todos nosotros, un jueves que realmente vamos a compartir un tema que va a ser luz, porque siempre que tenemos la oportunidad de desarrollar un contenido en este espacio, nuestra oración es que eso sea luz para nuestras vidas, para usted que está escuchando del otro lado, para tu familia, para todos los que, por supuesto, finalmente llevan a la práctica y lo aplican esto a su vida y a su familia. Así que sean todos bienvenidos. Es un gusto nuevamente ser parte de tu vida, ser parte de tu familia. Gracias por invitarnos siempre a compartir este tiempo juntos. Mi nombre es Pablo Monzón. Como siempre digo, que este es un espacio de la Fundación Principios de Vida que busca bendecir siempre a tu familia. Y es un honor también ser parte de una organización que bendice a las familias del Paraguay. Y como siempre estoy aquí en compañía de mi querido amigo, el Pastor Enrique Azuaga. ¿Cómo estás, querido Enrique? Bienvenido también.
Buenas noches, gente linda, gente hermosa. Qué espectacular estar de nuevo con ustedes. Lindo jueves. Espectacular, maravilloso estar acá con usted, encima tocando un tema bastante interesante. Bienvenido Pablo, David en controles. Realmente es un gusto poder estar acá conversando con ustedes y tocando un tema bastante interesante, ¿verdad? Realmente este tema que queremos abordar el día de hoy es un tema que cuesta mucho, ¿verdad? A muchas mujeres le cuesta. Hoy queremos traer luz más que nada acerca de este tema y queremos arrancar, ¿verdad?, con diciendo de que el tema es la sujeción al esposo, ¿verdad?
¿Ah, sí?
No es una obligación, es algo que uno decide hacerlo, ¿verdad?
Tiene que ser voluntariamente,
tiene que
pero ser también
algo voluntario.
Es una decisión, ¿eh?
Es una decisión, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la sujeción de la esposa, ¿verdad?, al esposo. Y bueno, espero que podamos ayudarle a ustedes a sacar esos mitos, a deshacer un poco aquellas
estructuras,
aquellas estructuras mentales. Exactamente. Me sacaste la palabra de la boca, Pablo. Bueno, entonces todos sean bienvenidos. Hoy un lindo jueves, no hace frío, no hace calor, un lindo clima. Así que hoy queremos estar en compañía de ustedes. Escríbanos, ¿sí?, al 0972-201-400. Si usted es una persona que se sujeta a su esposo o no se sujeta.
¿Cómo funciona la sujeción?
Si merece tu esposo que se sujete, ¿sí?, que usted se sujete a él o no. Escríbanos, por favor, al 0972-201-400, Pablo.
Ok, bueno, es un tema que para muchos resulta controversial también, ¿verdad? Cuando se habla de sujeción, muchos no están como que con un corazón ahí dispuesto a recibir con amor esta enseñanza. Hoy vamos a hacerlo también con mucho amor, con mucho respeto. Vamos a hacerlo también de acuerdo a lo que los principios establecidos en la palabra hablan y nos desafían. Y bueno, y nos tienen que llevar a ciertos cambios y ciertas acciones a todos. Porque si finalmente no llevamos a la práctica eso, bueno, no funciona, ¿verdad? Por eso es que muchos fracasan, muchos se lastiman y muchos terminan ahí en separación y divorcio porque no terminan aplicando lo que Dios diseñó y estableció para el matrimonio, para la familia. Queremos decirte también que esto no se trata de un concepto o algo relacionado al machismo. Por supuesto que no, ¿verdad? Vamos a hacerlo así también con claridad. Bueno, queridos, así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de la sujeción, ¿verdad? Tiene que ser una decisión. Eso no funciona cuando es obligadamente. Y si quieres también comunicarte con nosotros, aportar algún contenido, compartirnos cómo es tu relación a nivel ahí familiar, relacional, matrimonial. ¿Te sujetás pico a tu esposo? ¿Por qué te cuesta tanto sujetarte a tu cónyuge, verdad?
Buena pregunta.
Eso ya de entrada podemos preguntar, ¿por qué lo que tanto cuesta sujetarme a mi esposo o a mi esposa? O sea, en el caso de, bueno, la sujeción, vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Pero ¿por qué me cuesta tanto, verdad, sujetarnos, verdad? Vamos a entender también el término a qué nos referimos cuando hablamos de sujeción, en fin, ¿verdad? pero qué lindo sería escucharles, leerles. Y por supuesto, aquellos que quieran también compartir un audio, háganlo brevemente, pero lo pueden hacer al 0972-201-400. Así que quiero arrancar también agradeciendo a aquellas empresas que nos bendicen, nos respaldan y hacen posible que también un espacio como este de la Fundación Principios de Vida llegue hasta usted.
Continuamos con Hagámoslo Bien.
Bueno, estamos aquí en vivo y en directo por la 102.1. Repetimos nuevamente, esta es una producción de la Fundación Principios de Vida. Siempre desarrollamos un contenido relacionado a lo que hacemos ahí, ¿verdad? Como la Fundación trabaja con noviazgo, matrimonios, padres, finanzas, hombría al máximo, mujer valiosa, seminarios que transforman el alma, el espíritu, ¿verdad? Que son los seminarios de Craig Hill. Entonces, siempre buscamos un tema relacionado a la familia, ¿verdad? Sí. Y de acuerdo a eso bajamos a una realidad en la que muchos están ahí viviendo en el día a día. Y que bueno, al escuchar de por ahí principios que se relacionan a lo que yo estoy atravesando en mi matrimonio, en mi paternidad, en quizás mis finanzas, o en mi hombría, o en la relación en la que estés, en la situación en la que estés, bueno, de alguna manera también te confronte, ¿verdad? Porque sí, no es todo color de rosa, o sea, la palabra nos confronta, ¿verdad? Pero eso también nos tiene que llevar a tomar acciones para que nuestra familia cambie, ¿verdad? Y da gusto cuando uno ve el entorno a nivel familiar de una persona. Y uno ve el resultado de sus decisiones. ¿Dónde uno primero lo ve? Lo ve en su entorno a nivel familiar, ahí en su casa, ¿verdad? Sus hijos reflejan eso. Su esposo, su esposa refleja ese cambio o esas acciones correctas que ese hombre o esa mujer está tomando. Entonces, de eso se trata, queridos. Y el tema que hemos elegido el día de hoy se trata acerca de la sujeción en el matrimonio, en la pareja. Y pusimos también como un eslogan, no tiene que ser por obligación, eso tiene que ser tiene que funcionar una decisión natural, tiene que ser natural. Así que de eso no vamos a hablar. Imposición. Sí, vamos a también recordar el número de WhatsApp al que pueden
escribir. Al 0972-201-400. Repito, 0972-201-400.
Okay.
Pablo. Hablando de ¿cómo es? Exhortación, no digo exhortación. Del 1 al 10, ¿cuánto se sujeta a tu esposa a vos, Pablo?
Me manda al frente a la hija. Y bueno, che, yo puedo decir que sí, quizás un 12 por ahí.
12. No, 1 al 10 nomás. Sí, no hace falta exagerar.
Y bueno, ella tiene que apuntarle. Pero bueno, pero es un desafío, sí. Yo en realidad creo que en ese sentido, todo lo que hemos aprendido, porque realmente nosotros vivimos una vida de aprendizaje, y una de las cosas que siempre valoramos es que todos los cursos que hemos hecho, nosotros de los 8 meses de casado, tenemos 21 años de casado, pero de los 8 meses de casado no paramos de recibir y aprender. Todas las oportunidades que hemos tenido a nivel relacional, ¿verdad? Y todo eso finalmente hizo que, bueno, que uno pueda entender lo que la esposa tiene que hacer y lo que el esposo tiene que hacer, ¿verdad? De hecho, que hay un curso fantástico que la Fundación dispone en el Departamento de Mujer Valiosa que se llama Cómo Ser Feliz con tu Esposo.
Cómo Ser Feliz
con tu Esposo. Okay. Eso, ¿verdad? Y bueno, y ahí las mujeres literalmente entienden lo que es el concepto de la sujeción y el cómo funciona también ese proceso a nivel de sujeción y de honra hacia el esposo, ¿verdad? Mi esposa hizo ese curso, ¿verdad? Y por eso que ahora llegó ya la versión cómo hacerle feliz a la esposa. Y eso va a comenzar a desarrollar el departamento hombría al máximo también. Para los varones, cómo hacerles feliz. Porque era como un reclamo que siempre las mujeres tenían en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? ¿Cuándo lo que va a llegar o se va a tener el material ahí para el esposo? Para que también aprenda a hacerle feliz a la esposa. Bueno, ahora ya está ese material, mi querido. Yo tengo que hacer ese, ¿eh? Creo que uno lo más dirá que me falta todavía. Pero bueno, es lindo hablar y ver estos temas también así de manera bien, bien práctico, ¿verdad? Quiero nomás agregar algo antes que empecemos a desarrollar el tema. Nuestra querida compañera y compañero también, el matrimonio poderoso con quien teníamos que comenzar a desarrollar este tema. Hoy vamos a dar un poquito el inicio, pero después vamos a continuar con ellos, ¿verdad? Manuel y Betty Mancuello.
Sí.
Manuel Mancuello, bueno, es un gran comunicador y bueno, estuvo hasta inclusive en sus inicios también por muchos años aquí en Radio Bedira. Ajá. Es el esposo de Betty, y Betty hoy en día está coordinando, encargada de toda la coordinación de Mujer Valiosa.
Así, ¿verdad? Es.
Y bueno, ellos tenían que estar con nosotros compartiendo esta noche y desarrollando este tema, pero tuvimos una capacitación que nos fue un poquito ahí del tiempo, que fue fantástico, pero ahí nos pidieron recalendarizar para otra fecha y lo vamos a hacer con mucho gusto. Mismo. Así que vamos a nosotros iniciar este tema a nivel un poquito del contenido y después finalmente con ellos lo vamos a profundizar mucho más.
Hay una mala interpretación en la palabra de Dios cuando se dice de que ambos tenemos que sujetarnos, ¿verdad? Ajá. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 21. Quiero leer un poco. Dice, ustedes que honran a Cristo. Estoy leyendo en una versión lenguaje actual.
Claro, para que se entienda un poco más claro.
Para que se entiendan, para que traiga más luz a nosotros, ¿verdad? Dice, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Okay. Pero ¿de qué forma?
Sí.
A la mujer le dice, las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también él y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Y ahora le dice al esposo cómo se debe sujetar. Le dice, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Uh-huh. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿sí? El esposo tiene que amar a su esposa y la esposa tiene que sujetarse a su esposo.
Claro, pero viste que interesante en la Reina Valera dice, someteos unos a otros.
Exactamente.
Pero dice, en el temor de Dios.
En el temor de Dios, claro.
Los dos tienen que estar ahí también.
Pero y después viene cómo la esposa se tiene que sujetar.
Eso sí.
Y qué es lo que el hombre tiene que hacer, ¿verdad?
Claro.
Acto seguido, entonces. No,
fantástico, así es, ¿verdad? Pero digo nomás que primero la sujeción viene, o el sometimiento primero de los dos es para con Dios, ¿verdad?
Así mismo.
¿Verdad? Porque finalmente yo creo que, a ver, ¿cómo explico esto? Lo segundo no va a funcionar sin lo primero, ¿verdad? Diciendo así de una manera un poco más entendible, ¿verdad?
Así es.
O sea, va a ser mucho más difícil que una esposa se sujete a su esposo si primero no está sometida a
Dios.
A Dios, ¿verdad?
Así
y viceversa también.
Y es automático. O sea, vos estás sujeto a Cristo y automáticamente tu esposa se sujeta.
Ok, sí. O sea, ahí vemos, por eso que decíamos al comienzo un poquito que el eslogan decía, la sujeción es una decisión. Es una decisión voluntaria.
Así
natural,
es.
Automática, no obligada, pero cuando funciona de manera automática, cuando funciona de manera natural, es cuando primero uno está conectado con el de arriba, ¿verdad? Con,
así
con
mismo.
El creador.
Entonces,
o sea, los que no entienden este principio y esta primera parte están mal, ¿verdad? Están reventados y totalmente distorsionado el concepto.
La sujeción, la definición de sujeción tradicional históricamente en muchas culturas y religiones, Pablo, se ha interpretado como la sujeción de la esposa al esposo como una obligación de obediencia incondicional por parte de la mujer, donde el hombre es la cabeza del hogar, que dice la palabra, eso sí dice, y la mujer debe acatar, eso no dice, y la mujer debe acatar las decisiones de su esposo. Esa parte no dice.
Claro.
No dice. Sí dice que es cabeza. Sí.
Ok.
¿Verdad? Pero ya hablamos, ya recién mencionamos que si el hombre está sujeto a Cristo, automáticamente se sujeta su esposa y también sus hijos se sujetan.
Ok. Bueno, yo quiero seguir preguntando a la audiencia.
Sí,
¿por qué cuesta tanto sujetarse a la cabeza, a esa cabeza? ¿Verdad? O sea, la palabra le llama al hombre cabeza. cabeza a uno, ¿verdad? Finalmente, todo lo que... Hasta yo siempre cuando me toca la oportunidad de hablar a jovencitos, a chicos jóvenes, siempre les hablo en el sentido que ellos tienen que visionar que en algún momento van a ser cabeza, van a ser el responsable de una familia, ¿verdad? Y por ende las acciones y decisiones que ya en la etapa de la juventud van tomando tienen que hacerlo de manera visionando que hasta inclusive consecuencias o metidas de pata que tengan en la etapa de soltería van a llevar al día de mañana como responsables, siendo cabeza a un futuro matrimonio, ¿verdad? Entonces, a lo que voy un poquito, ¿por qué a las personas, a las mujeres les cuesta tanto sujetarse a esa cabeza?
Les cuesta. Yo tengo una respuesta a eso.
Bueno, pero igual quiero solamente en modo de, claro, de dar la oportunidad de que respondan, que escriban. Ahí están llegando mensajes porque quiero leer, ¿verdad?
Yo tengo una respuesta bíblica a esa situación. Oh,
bueno, me encanta. Pero antes que digas tu respuesta bíblica, voy a repetir, porque hay, claro, hay gente que quiere y me encantaría recibir estos mensajes. 0972-201400. Acá no me llega un mensaje que dice: a mí me es fácil sujetarme a la cabeza en mi hogar porque él tiene la cabeza muy grande. Bueno, pero no nos referimos a eso justamente. Pero queremos conocer un poquito porque hay gente que o mujeres que tienen ahí una cabeza y dice, jamás me voy a sujetar con nunca, bueno, voy a...
Te voy a dar un ejemplo.
Me han posibilitado caso y tienen temor, viejo, las murallas, las paredes tiemblan.
Te voy a dar un ejemplo de lo que las mujeres hoy en día piensan. ¿Qué es lo que ellas, digamos, piden? Igualdad de derechos.
O sea, a nivel social estamos hablando también.
Estamos hablando, sí, vamos a entrar a nivel social. Claro. ¿Por qué las mujeres hoy no se quieren sujetar al hombre? Uh-huh. Vamos a hablar desde el plano social, desde el plano contextual, desde el plano cultural. ¿Sí? Entonces, lo primero es igualdad de derechos. Las mujeres buscan que tanto el hombre como la mujer tengan los mismos derechos en todo. Trabajo. Okay. Bueno. Quieren ser en todo, social, político, económico, cultural, en todo. Entonces ellas buscan igualdad de derechos. Ese es un obstáculo para sujetarse, Pablo.
Sí, también.
Te puedo mencionar otro. Autonomía personal. Autonomía personal. Promover la capacidad que la mujer puede tomar sus propias decisiones. Ya es lo independiente. Uh-huh. Trabaja, tiene, gana su plata, hace de su plata lo que quiere, se compra una casa, un auto, una casa de campo. Yo no necesito de nadie. Entonces, ese tipo de mujeres no se va a sujetar jamás a un hombre. Esa es la verdad.
Cuando porque hay mujeres que son muy proactivas.
No, una cosa es que la mujer sea proactiva, que sea empresaria, que tenga una empresa, claro, y que viva sujeta a su esposo, es otra cosa.
Y bueno, pero ahí lo que pasa es que muchas mujeres realmente tienen esa iniciativa, son tan emprendedoras, logran, no la atajan nadie, viejo, ¿verdad? Y llevan la casa y el tipo vive en el aire, viejo. No ya poima bebé, ¿verdad? No arranca nunca. Entonces, finalmente ella piensa y dicen, pero eso no, o sea, finalmente eso es algo que tampoco es un argumento válido para que no aprenda a aplicar el principio.
Exactamente, correcto. Te puedo dar otro, revisión de roles de género. Hoy los roles se han invertido.
Sí, también, ¿verdad?
Sí, se han invertido los roles. La mujer hace lo que el hombre debería hacer. Uh-huh. Entonces, si una mujer hace lo que un hombre tiene que hacer, ¿cómo se va a sujetar a su hombre?
Claro.
¿Cómo? Te doy otro. Erradicación de la violencia y discriminación.
También.
Sí.
El primero dijiste hace un poquito sobre el concepto a nivel de igualdad de género, ¿verdad?
Igualdad de derechos.
De derechos. Bueno, y es justamente lo que iba a mencionar, es que toda esta corriente de la Agenda 2030 trae también como consecuencia eso, ¿verdad?
Y una de las incidencias más grandes en esta igualdad de derechos es el movimiento feminista.
Sí.
¿Verdad? Que promueve que la mujer debe, debe tener los mismos derechos que el hombre.
Sí. Sí. Bueno, ahí en ese sentido lo increíble es la estructura y haber un poquito el concepto a nivel de, o sea, de derribar ese concepto distorsionado.
Sí.
Es impresionante, sí. Porque así es.
Imagínate nomás, son letritas nomás, claro. Son palabritas nomás que se cambian o se omiten para darle otro significado al contexto real de lo que significa sujeción, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros busquemos siempre la verdad. Que nuestro filtro sea la palabra de Dios, porque si no, nosotros hemos vivido eternamente o por años o por décadas hemos vivido, ¿cómo que se dice? Hemos vivido...
Siempre sentido
oprimido. No es mentira, no es mentira, hay otra palabra. Hemos vivido privados de esa verdad, claro. Por así decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que buscar siempre la verdad al respecto. ¿Qué dice la palabra con respecto a la sujeción?
Bueno, estamos hablando justo de una persona que pregunta, ¿cómo debo sujetarme a mi esposo?
Vamos a entrar en ese punto. Claro que sí.
Ahora, yo también quiero saber un poquito, ¿verdad? ¿Por qué lo que le cuesta, y sigo preguntando a la audiencia, ¿por qué lo que le cuesta tanto? Que me den así una respuesta.
Acá estoy dando algunos ejemplos.
Acá dice, buen tema, justo lo que necesito entender sobre la sujeción, para saber si realmente me estoy sujetando o no, dice esta oyente, ¿verdad? Sí, gracias. Pero bueno, yo quiero que alguien me responda, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué lo que tanto te cuesta, ¿verdad? Sujetarte a tu esposo, ¿verdad? Uh-huh. Porque realmente es una realidad de cientos y miles de mujeres que están un poquito reacias a esa decisión. Bueno.
Entonces, ¿qué es sujetarse al esposo? Vamos a empezar por ahí por el principio.
Bueno, justo lo que está oyendo necesita saber, ¿verdad?
Sujetarse, yo mencionaba que en muchas culturas dice de que la sujeción de la esposa al esposo se da de una manera en que el hombre tiene una autoridad superior y la mujer está por debajo del
hombre. ¿Y eso no es así?
No, claro que no.
Por eso, pues ahí lo que está la primera distorsión.
Ahí está la primera distorsión.
Que muchos creen que es así. Y no es así, claro. No es que el hombre es superior a ella.
Y de ahí se toma esa premisa,
claro,
para entrar en ese campo de yo también tengo derechos. Yo tengo que ser igual que mi hombre, que mi esposo, que el hombre, ¿verdad? Y ahí entramos toda esa corriente que ya mencionamos, ¿verdad? Pero a mí me gusta esta definición de sujeción. Dice, unión con algo está sujeto, unión con que algo está sujeto, de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. O sea, uh-huh. Es como que está pegado acá, ¿verdad? Y donde vos te vas, yo me voy. Lo que vos haces, yo hago. ¿Me entendés?
Claro.
Me gusta esa definición. Me gusta.
Repetir otra vez, por favor.
¿Qué?
No, lo que acabas de mencionar, porque creo que es muy clave volver a...
Unión con algo, unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Está fusionado ahí, ¿entendés? Entonces, todo lo hacemos juntos.
Qué lindo eso, lindo ese concepto.
Espectacular.
Sí. Y eso vemos con matrimonios que sirven juntos, que trabajan juntos. En la fundación, cuando vemos matrimonios, porque realmente una de las cosas más lindas que uno puede apreciar viendo a servidores, a matrimonios, a parejas que sirven juntos, es esa función que acabas de describir, Enrique, ¿verdad?
Sí.
Todo lo hacen juntos. Y creo que realmente es un poder y eso tiene una sinergia increíble, ¿verdad? Indestructible, ¿verdad? Y así funciona, ¿verdad? Bueno, leo este mensaje, dice, bendiciones, a veces me cuesta mucho sujetarme cuando mi esposo me hiere con sus palabras. O sea, de ahí estamos hablando un poquito de por qué le cuesta la sujeción a muchas personas. Gracias por compartir esto. Hay otro mensaje que dice, cuando le cuesta la sujeción por falta de liderazgo y un esposo amoroso. Se relaciona con la anterior también, ¿verdad? No tiene pues liderazgo, ¿verdad? Las pocas veces que él lideró o decidió, se equivocó el tipo. Entonces, cuando le toca a ella la posibilidad de volver a confiar en su hombre que se vive equivocando, dicen, no, mejor nomás no, ¿verdad? Entonces esa falta de liderazgo es clave en los muchachos. Y aquí un poquito vengo solamente a modo de complementar del por qué lo que al hombre le cuesta liderar. Le cuesta liderar porque primero que nada no entiende cuál es el rol que le corresponde en su familia, en su hogar, ¿verdad? Muchos se preparan y son grandes líderes en el lugar de trabajo, porque ahí pues se les capacita y se les enseña cómo ser líder con los, si ocupa un cargo de gerencia, un cargo de ventas. Entonces, finalmente el hombre se desarrolla y se capacita en esas áreas a nivel laboral, ¿verdad? Pero se olvida su responsabilidad en su casa. Y ahí es el primer lugar donde debería aplicar liderazgo, ¿verdad? Y ahí un poquito vienen a tallar, a complementar también los cursos Hombría en Máximo, por ejemplo, ¿verdad? Que la fundación dispone para los varones. También los cursos para matrimonio, donde realmente el varón entiende cuál es su responsabilidad y su rol que le corresponde. O sea, hoy hay tantas formas de aprender y desarrollar liderazgo amoroso en cuanto al rol que me corresponde, que finalmente lo que voy a dar como resultado va a ser que una esposa simplemente se sujete por el reflejo que da mi vida de confianza hacia ella, ¿verdad?
Ahora, yo no sé si en mi percepción nomás, pero yo recuerdo antes, cuando yo iba a la casa de mi abuela, cómo mi abuela le servía a mi abuelo, era impresionante.
Bueno, mira que ese concepto que vos decís, una línea muy delgada para
No, ¿verdad? No, de hecho que sí, por eso digo.
Porque
sí,
mucho
es una percepción mía nomás.
¿Verdad? No, el respeto que se le tenía era impresionante, ¿no?
Mi abuela, por ejemplo, decía, bueno, ustedes se van a sentar todito acá. Y el abuelo se sienta en la punta.
En la punta, ¿verdad?
¿Quién era el primero que se le servía? Al abuelo.
No, y ya venían los hijos y le sacaban el zapato al trabajo y le ponían la zapatilla en el pie. O sea, que impresionante. Era la honra del servicio.
Eso a nivel cultural, claro. Social.
¿Verdad? Pero muchos se tomaron de ahí para decir que, bueno, que eso es parte del machismo también,
¿verdad? Exactamente. Pero eran felices. Mi abuela era feliz sirviéndole a mi abuelo. Yo recuerdo.
Claro, en ellos había ese sentido de honra más que...
No, era algo que mi abuela, con rabia, yo no le veía así. Sí. Y hacía esos ñoquis, Pablo, de carne, esos tallarines. Yo, para mí, inolvidable, nunca me olvidar cuando mi abuelo estaba los domingos, mi abuela se esmeraba en hacerle esos ñoquis que a él tanto le gustaba, sí. ¿Verdad? De carne, y una locura. La única que le pudo alcanzar a mi abuela es mi esposa.
Ahí está.
¿Verdad? En su comida. Sí.
Sin ningún problema.
Gracias a Dios tengo ese privilegio, ¿verdad? Entonces, el tema es que muchas mujeres, como ya mencioné, buscan igualdad, autonomía, interpretan la sujeción como una sumisión, experiencias personales, por ejemplo, que han tenido de otras relaciones que fueron muy autoritarias, fueron muy, muy violentadas, como ya mencioné, evolución de los roles de género, también. Que hoy se han tergiversado todo eso, ¿verdad? Se prioriza la colaboración, el respeto mutuo, no se prioriza. Falta de confianza, de respeto hacia el esposo, y eso realmente hace de que la relación en el matrimonio se desgaste mucho, ¿verdad? Porque, como mencionaste al principio, ¿verdad? Son principios. Uh-huh. Cuando nosotros violamos los principios espirituales, uh-huh. Tanto para los que creen, para los que no creen, Pablo, duele. Cuando yo violo un principio, automáticamente algo va a pasar, algo me va a doler, me va a hacer sufrir, voy a ver estrellitas, sí o sí.
Así es.
Lamentablemente, ¿verdad?
Entonces, bueno,
sí.
No, adelante.
No.
Quiero mencionar, aquí hay una persona que escribe, qué buen tema, gracias por compartirlo. Realmente una de las cosas que se ve hoy en día, hasta inclusive en las iglesias, es que a muchas mujeres, por más de que sean mujeres que asisten a las iglesias, les cuesta sujetarse, ¿verdad? Porque también ocurre también eso, ¿eh? Es una opinión también que nos brindan.
Totalmente.
Y o sea que creo que, hablando de sujeción, Enrique, creo que también a la nueva generación le va a costar cada vez más sujetarse. O sea, aprender este principio. Te digo, a las recién casadas de por ahí, ¿verdad? Que ya vienen todo con un concepto a nivel social ahí preestablecido de distorsiones acerca de la sujeción. Entonces la nueva generación también es los que están por entrar al matrimonio, los que van a entrar en los próximos años a una relación matrimonial, cada vez va a ser un desafío. Pero no hay que cansarse de enseñar, porque esto es un principio, queridos. Ahora, por ahí vamos otra vez a lo que decíamos al comienzo, ¿verdad? Que cuando uno ve a ese esposo conectado, sujeto, conectado con el Creador, finalmente la sujeción ya es automática, ¿verdad? Muchos lastimosamente nada más no lo ven de esa manera, pero ahí está el secreto.
Voy a lanzar un desafío, una pregunta, y desglosamos, Pablo. ¿Cuáles crees vos que son los beneficios o desafíos de adoptar un modelo de sujeción en el matrimonio, tanto para la esposa como para el esposo?
Espera, repetí. Voy a anotar acá.
¿Cuáles crees vos que son los beneficios o desafíos de adoptar un modelo de sujeción en el matrimonio, tanto para la esposa como al esposo?
Bueno.
Pero mientras ¿cuáles son los beneficios?
No, yo creo que los beneficios, primero que nada, que uno cumple con los principios, ¿verdad? O sea, uno está dejando una semilla de bendición ya para la futura generación. Eso podría ser también uno.
Si la esposa se sujeta al esposo, vamos a irnos desde el principio bíblico.
Claro.
Yo, esposo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que amar. Uh-huh. Incondicionalmente. Incondicionalmente significa con sus defectos, con sus errores. Yo, esposa, me tengo que sujetar a mi esposo. Merezca o no merezca. Ahí la palabra no me dice sujetarte a tu esposo si te trata bien, si
es un desgraciado o no.
Si es un desgraciado o no, ¿verdad? Eso no dice la palabra. La palabra te dice sujétate. Punto. Entonces, si yo le amo a mi esposa incondicionalmente y mi esposa se sujeta al esposo, a mí, ¿cuáles son los beneficios? Mis hijos están viendo que ambos estamos cumpliendo el principio bíblico de sujeción y de amor que nos corresponde a los dos. Eso ellos lo van a volver a repetir en sus matrimonios. Ese es un beneficio tremendo.
Lo que pasa es que ese es un reflejo que lo van a vivir de manera un poco ahí natural en la relación. Van a ver que el papá siempre le ama, le cubre a la esposa en amor, ¿verdad? Entonces el día de mañana el hijo le va a ser mucho más fácil replicar ese modelo en su matrimonio, ¿verdad?
Otro beneficio, te cuento otro beneficio. No va a haber plagios. Vos no haces lo que yo te digo. Yo siempre te digo para que vos hagas las cosas y vos no haces.
O sea, yo creo que es medio imposible que no haya plagios. Igual como haber algún otro plagio. Relacionado a eso, más de por ahí, ¿verdad?
Claro, relacionado a eso, menos plagios.
Ahí está, ¿verdad?
Menos plagios. Pero uno va a evitar menos plagios. Más plagios, digo. Sí, digo bien. Entonces es importante también que nosotros veamos siempre beneficio-costo. Siempre. Uh-huh. ¿Verdad? Porque ahora vienen los desafíos. ¿Cuál es el desafío? ¿Verdad? El desafío de sujetarse a la esposa y de amar al esposo incondicionalmente. ¿Cuáles son los desafíos? El yo, el también. Orgullo, ¿verdad? Uh-huh. Él no se merece luego que yo me sujete. Y el esposo dice, no, yo no le amo porque ella luego no me respeta, no se sujeta, y ¿verdad?
Ahí está.
¿Entendés?
Entonces, bueno, ahí está finalmente cuando uno no cumple con estos principios en la relación. Ya comienza, viejo, a llover los reclamos, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Los plagueos y todo eso, porque finalmente ella le echa en cara. ¿Cómo querés que me sujetes si vos no me tratás bien?
Así es.
¿Cómo querés que confíe en vos si finalmente todo el día vos sos una persona que... Y ahí comienzan, ¿verdad? Las heridas y en fin, ¿verdad?
Sí.
Bueno, están cayendo mensajes. Gracias por escribir, porque realmente eso es lo que queremos, que la gente también comparta y nos comente un poquito cómo están recibiendo el tema. Y bueno, y aporten también sus experiencias. Dice, buenas noches, acabo de escuchar la radio. Estoy escuchando que... acá dice que la mujer debe sujetarse al hombre, no importa sea como fuera. Así sea un maltratador o no, que la mujer debe sujetarse, y eso no es bíblico. ¿Qué ejemplo le dan le van a dar a los hijos, justamente eso, dice esta persona. O sea, creo que escuchó justo el momento en el que se estaba hablando de eso, ¿verdad?
Así es.
Lo que pregunta es realmente cómo van a decir que hay que sujetarse si el esposo es un maltratador, es una persona
bueno,
que...
Bueno, en el caso de violencia,
claro,
violencia doméstica.
Claro, ahí
nosotros,
no hay.
Nosotros le animamos y le pedimos a la persona maltratada que denuncie, que le denuncie a la persona que le está violentando. Nosotros creemos que ninguna persona se va a sujetar a un hombre violento.
Claro.
Nunca.
Eso ahí,
nunca.
Ahí luego ya está finalmente, violando el principio, el hombre que no está cumpliendo con el rol de amarla, proteger. O sea, a eso nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a que por más de que te maltrata, vos tenés que sujetarte.
Exactamente.
Ahí, ¿no? No va a haberlo sujeción, lastimosamente.
No. De ninguna manera, bajo ningún punto de vista. Eso va a ocurrir, ¿verdad? Ya las cosas se va a cerrar.
Y finalmente la inversa también ocurre. O sea, esto nomás nos da pie para decir que la mujer que no se sujeta al esposo en amor, ¿verdad? Finalmente ese hombre no va a reaccionar amándola, cuidándola, valorándola a esa esposa. O sea,
así mismo.
O sea, finalmente cuando se distorsionan estos principios, de ningún lado funciona para nadie, ni para el esposo ni para la esposa, ¿verdad?
Ni para ambos.
Pero aclarando nomás, acá no estamos defendiendo a ningún maltratador ni a ningún hombre que lastimosamente, o así mujer, es, ¿verdad? Que no está cumpliendo con ese rol en particular, ¿verdad?
No.
En absoluto. Bueno, dice, así mismo es una mujer hoy en día, es difícil sujetarse aún yendo a la iglesia, dice.
Sí.
Yo quiero casarme, pero a la vez tengo temor, porque hoy en día también los hombres no quieren estar con alguien, con cualquier chica, incluso en la iglesia son exigentes con eso, dice esta persona, ¿verdad? Claro, porque finalmente ve ejemplos que no son tan ejemplos, hasta inclusive dentro del ámbito eclesial, ¿verdad? Bueno, es un desafío, ¿verdad? Creo que los matrimonios de la iglesia son los que más deberían de modelar estos principios. Los esposos tienen que amar a las esposas, y la esposa tiene que estar sujeto a ese hombre que realmente primero está conectado también con Dios, ¿verdad? Bueno, dice, yo me sujeté por 20 años a mi marido, supuestamente éramos cristianos. Yo sigo en el camino del Señor, fuimos bautizados, él hizo estudios, está inclusive de hombres, hicimos juntos de matrimonios. Sin embargo, él seguía engañándome, insultándome, y terminamos separados porque él tomó la decisión de irse y nos abandonó. Bueno, lastimosamente, porque esta es una realidad, ¿verdad? No por el hecho de que haga un curso finalmente determina que la persona va a cambiar. O no porque se va a la iglesia la persona va a cambiar, ¿verdad? Porque finalmente ahí está la decisión que realmente yo, como esposo, como hombre, tomo de literalmente dejar que Dios cambie mi vida. Si no dejo que Dios cambie mi vida y no abro mi corazón como para que se dé ese milagro de cambio, finalmente el cambio nunca se va a dar, ¿verdad? A veces muchas personas lastimosamente usan como pantalla nomás, ¿verdad? El hecho de, no, me voy a la iglesia. Y una vez a la semana nomás se va a la iglesia. O me voy a hacer un curso, porque en la fundación también hay muchísima gente que se va y hace los procesos, pero no deja que Dios literalmente cambie su vida, ¿verdad? Y entonces sale y lastimosamente no hay una transformación en su vida, ¿verdad? Pero no es por culpa de que no hay un efecto de la palabra de Dios en su vida, tanto en la iglesia como en algún curso, ¿verdad? No, es porque simplemente la persona no deja o no quiere dejar el pecado.
Así
esa es la palabra, no quiere dejar el pecado. Y el resultado finalmente es catastrófico para muchos, ¿verdad? Bueno, dice mi querido, dice este mensaje, excelente tema, bendiciones. ¿Podrían dar características de un hombre el cual califica como cabeza de hogar? Mira qué lindo.
Qué lindo.
Un hombre el cual califica como cabeza de hogar y merezca sujeción de su esposa. Y pueden dar más ejemplos vivenciales de sujeción de la mujer hacia el hombre. Me encanta esto, de cómo la mujer realmente... un poco más práctico, ¿verdad?
Sí.
Y lo importante es hacer el curso, acá bueno, dice, de hombría al máximo para los varones, y que las esposas hagan el curso cómo ser feliz con tu esposo. Ah, mi amor, el querido Arturo Carretero, este es un gran líder de hombría al máximo. Gracias por la recomendación, me encanta porque también ahí nos da sí, nos da ideas, ¿verdad? Como para también complementar lo que estamos hablando.
Excelente.
En esta noche. Me encanta. Gracias, querido Arturo. Con mucho amor y respeto, también un matrimonio excelente. Bueno, dice otro mensaje, creo que va por una cuestión de rebeldía. Como Satanás lo hizo en la eternidad pasada, no tiene nada que ver con el esposo directamente, puesto que las autoridades son puestas por Dios, y si hay temor reverente, uno se sujetaría porque Dios estableció un gobierno al cual sujetarse. Ir en contra de lo que Dios ordenó es inmadurez espiritual. Ciertamente tampoco creo que alguien pueda naturalmente sujetarse por cuestión de la naturaleza caída. Creo que lo correcto sería decir sujeción voluntaria. Bendiciones, hermanos. Sí, gracias, querido, por aportar también. Sí, tiene que ser una sujeción voluntaria, ¿verdad? Bueno, así caen algunos mensajitos y cumplimos con la lectura y también el aporte que están
haciendo. Algunas características de una cabeza, digamos, ¿no? Del hombre que es cabeza de su matrimonio, de su hogar. Él es proveedor. Proveedor.
Okay.
Segundo, sacerdote. Sí. Primero, en primer lugar estaría sacerdote.
Sí. Y cuando hablamos de sacerdote, ahí tiene un rol principal, ¿verdad? De ser cabeza espiritual, más que nada.
Cabeza espiritual, sacerdote en su matrimonio, en su familia.
Él cubre emocionalmente la vida de la esposa.
Cubre. Él debe aglutinar a su familia, ¿sí? Para una... una reflexión diaria en la palabra. Él toma decisiones en favor y a favor de la familia, del matrimonio.
No del yo, ¿verdad?
Muere
al yo.
A sí mismo.
Claro.
Es protector, es guía.
Sí.
Esas son algunas características. Es un hombre sincero, es un hombre manso, ¿sí? Es un hombre humilde, ¿verdad? Esas son algunas características de cabeza, de un hombre cabeza de hogar, ¿verdad?
Entonces, claro, de un hombre que literalmente está buscando amar a su esposa, ¿verdad?
Sujeto a Cristo.
Sujeto a Cristo. Sujeto es un hombre cariñoso, es un hombre que busca siempre con un corazón sencillo, es un hombre humilde.
Prudente.
No es terco.
Prudente.
Impresionante.
Es responsable.
Sí.
Sí. O sea, estas características es lo que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Y generalmente nosotros hacemos todo lo contrario, mentiroso, irresponsable, ¿verdad? Doble ánimo, muchas veces, ¿verdad? Somos imprudentes, muchas veces, somos groseros, somos un montón de cosas que no ayudan a que nosotros podamos ejercer el liderazgo o ser cabeza de hogar, ¿verdad? Lamentablemente.
Sí,
¿verdad?
Y después dice ejemplos vivenciales también de hacia la mujer. Cómo la mujer se sujeta al hombre, ¿verdad? Y ahí está, por ejemplo, la mujer que edifica su casa. Yo creo que la mujer que edifica su casa, que uno entra a un hogar, y el hogar, por ejemplo, en ese hogar se siente paz, en ese hogar hay orden, en ese hogar hay un ambiente de arreglos, porque la mujer, pues, la encargada, no precisamente de, no estoy hablando ahí de que es, que tiene que ser la que ordene y arregla todo, porque hoy en día todos tienen que estar involucrados en la limpieza, un montón de cosas, pero que sí es la que de alguna manera administra el hogar, ¿verdad? Uh-huh. Crea ese ambiente y esa atmósfera. Y hay mujeres que por más de que trabajan y salen muchas horas fuera de su casa, cuando uno vuelve a su casa, ve que ese hogar es un hogar que está siendo edificado, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo una mujer también se sujeta al esposo, ¿verdad? Creo que también se puede decir una mujer que se sujeta al esposo es cuando hay que tomar decisiones, ¿verdad? Y hay decisiones que se toman el día, todos los días en la casa, juntos deciden, ¿verdad?
Pero hay cosas, Pablo, por ejemplo, que yo siempre le digo a los matrimonios, ¿verdad?, que vienen a la consejería, que la casa es todo lo que implica la casa es de la mujer. A veces hay cosas que pueden consultarte, pero hay cosas que la mujer tiene que decidir en el día a día,
claro.
Vos, así como decís vos, en la casa, en el hogar, ¿verdad?
Uh-huh.
De qué cosas comprar, de qué cosas
invertir,
¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decirle, ¿sabes qué, mi amor? Te voy a pintar tu cocina de lila.
Uh-huh.
Y ese lila a ella no le gusta, ¿verdad?
Claro, más vale, dijo.
Entonces, por ahí a ella le gusta un color verde manzana y bueno, entonces hay que dejarle porque claro, ella es la, sí, la, ¿cómo es que se dice? La gerente del,
sí,
del
la, hogar. Sí, la administradora en la ese administradora, sentido. ¿Verdad?
La
ella es la que conoce la necesidad.
Totalmente.
¿Verdad? Y creo que ahí se nota también en ese sentido, ¿verdad? Una mujer que florece. Porque el hombre necesita dejar que la mujer florezca.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Y la mujer florece en ese sentido también cuando toma decisiones. Y esas decisiones son respaldadas y bendecidas por su esposo también, ¿verdad?
Sí, señor.
Así vos enseguida te das cuenta cuando el hombre interfiere en cosas de la casa. Cuando el hombre interfiere en cosas de la casa y solamente se hace lo que él quiere y como él quiere en su casa y no le da la posibilidad a la esposa a que decidan en la casa, finalmente vos te das cuenta que así como decimos, entra en su casa hay un colorinche total, ¿verdad? Un zarambí, un desorden total, ¿verdad? ¿Y quién se encargó de decir todo? El hombre. Y el hombre no es su rol eso. Bueno, entonces, fantástico.
La mujer es la ayuda idónea del hombre.
Bueno.
¿Vos sabés qué significa ayuda idónea?
Rodear.
Rodear.
Sí.
Le rodea. Cubrir. Pero también significa que sabe hacer múltiples cosas. Sí. ¿Verdad? O sea, es tiene el conocimiento de múltiples cosas, ¿verdad? Entonces, puede ayudarle a su hombre, ¿verdad? Entonces, el mensaje, digamos, de la sujeción, de la no sujeción, ya empieza en Eva. Sí, ese es un poco el ejemplo bíblico del cual te mencioné principio, ¿verdad? Que Eva, cuando la aparece la serpiente y le ofrece la manzana, ella ya estaba en una relación con Pablo, iba a decir, con Adán, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Eva? Se va junto a Adán y le dice, mi amor, vos sabés que allá hay una serpiente que me está ofreciendo una manzana. ¿Qué decís vos? Así dice la palabra Pablo. Así dice
no,
la palabra.
No, en absoluto. Absoluto. Claro que no.
Eso no dice la palabra.
No.
Ella tomó la manzana, no le consultó a su esposo y ahí vino la caída, ¿verdad?
Sí.
Entonces, desde el inicio, desde el comienzo, a la mujer le costó sujetarse al esposo. ¿Por qué vamos a creer que hoy le va a ser más fácil? ¿Por qué vamos a creer que hoy va a ser fácil para la mujer sujetarse al esposo?
Uh-huh.
Si en aquella época no había celular, no había internet, no había redes sociales, no había absolutamente nada que pueda intervenir en una comunicación fluida con su esposo. Porque eran solamente él, ella y Dios. Y ella pudo ir junto a Adán a contarle, a decirle, mi amor, esto está pasando. Y ella no lo hizo.
Uh-huh. Y ahí empezó todo, ¿no?
Y ahí empezó.
Y el tipo también estaba lejos ahí. Tiene una responsabilidad en el personaje, ¿verdad? Pues ahí está la teoría también, muchos dicen, pues ese es otro tema, ¿verdad?
Ese
de
es otro
que
tema.
Él estaba lejos de ella. Bueno, tanto para seguir hablando, creo que agregar dos cositas nomás.
Sí.
Lo primero es que nuestra querida Betty y Manuel Mancuello, que tenían que estar con nosotros en el día de hoy para profundizar este tema, vamos a tenerles en un próximo programa.
Así
tuvieron
es.
Otro compromiso y se entiende perfectamente, así que
es.
Le comprometimos ya para recalendarizar con ellos la segunda parte y profundizar más.
Excelente.
El tema de la sujeción, ¿verdad?
Así mismo.
Quiero agradecer a nuestros oficiantes, pero antes nomás quiero tener la oportunidad de lanzar el desafío de ayudar, de bendecir. Nuestro querido amigo Matías Escurra, muchos le conocen, es un líder activo que ha bendecido a muchísimos matrimonios, son líderes de la Fundación Príncipe de Día, tanto en el área de matrimonios como también en el área de hombría al máximo. Bueno, y el querido Matías Escurra está en un desafío de una intervención quirúrgica. Bueno, y están haciendo una serie de actividades, entre ellas una piseada, ¿verdad? Así que todos los que son amigos le conocen al querido Matías Escurra. O usted que está escuchando y por ahí quiere saber cómo ayudar y bendecir la vida de un matrimonio que bendice a muchísimos otros y quiere bendecirle a ellos como para que este proceso a nivel de intervención se pueda dar de la mejor manera. Bueno, queremos invitarle a que se suma a este apoyo. Y se contacte con nosotros, ¿verdad? En la Fundación Principio de Vida, se contacta conmigo, Pablo Monzón, pero también los que le siguen a ellos están en las redes sociales, Matías Escurra o Liz Escurra, que es su esposa. Bueno, están todos los datos como para ayudarles en la piseada, que es justamente este sábado al mediodía, ¿verdad? Así que es a lo que queremos también comunicar, y bueno, hay mucha gente de buen corazón que siempre bendice.
Sí.
Y bueno, y me encantaría cerrar también con nuestros auspiciantes la segunda tanda, aquellos que nos bendicen, pero también aquí podemos ya también cerrar con un desafío, querido Enrique, y después cerramos agradeciendo a nuestros auspiciantes, ¿verdad?
Excelente, ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Este tema, ya escucharon lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer, la mujer sujetarse. Y el hombre amar a su esposa.
Amar. Los dos tienen esa responsabilidad.
Así de simple.
Y el día de mañana el Señor nos va a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo hiciste ese proceso que finalmente estaba en mi palabra y era tu responsabilidad?
Y los dos, Pablo. Los dos tienen que someterse a ti.
A Dios, primero. Eso es lo primero que nos va a preguntar el Señor, ¿verdad? Y lo segundo es, hiciste para esto. Y bueno, ahí finalmente cada uno va a dar cuentas.
El principio de la sabiduría es
el temor a Dios. Bueno. Gracias, queridos. Nos encontramos la próxima semana, el próximo jueves. Quiero recordar que los martes también a las 20 horas la Fundación Principio de Vida tiene un podcast cada martes aquí en la 102.1. Es gran bendición. Gracias, Enrique. Un placer.
Igualmente, Pablo.
Hagan los cursos de matrimonio, de uno, finanzas, hombría, mujeres. Tienen que hacerlo. Nos encontramos la próxima y gracias a las empresas que nos bendicen, nos respaldan y están siempre ahí apoyándonos.